Buenos días, UMH. Miércoles 14 de mayo. Noticia de última hora. Una mujer entrega a la policía el arma con la que fue asesinada Isabel Carrasco. Esta mujer, policía local de León, se presentó ayer por la noche en la comisaría para entregar un paquete que contenía pues, dicha pistola. Se trataba de un revólver. Y además, la policía local que quedó detenida. Bueno, la mujer quedó detenida y está pendiente de que se le tome declaración. Y según hemos podido saber, la mujer hizo que la policía leonesa fuera a buscarla, ya que las pruebas daban por hecho que. Y demostraban que la que había disparado era la madre de la compañera de Isabel Carrasco entonces en la Diputación. Así que el caso toma un nuevo rumbo, pero ya sabemos que una mujer ha entregado a la policía el arma con la que fue asesinada Isabel Carrasco.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
9:31 de la mañana. Respecto al tiempo, tendremos una jornada que estará marcada por el predominio de los cielos nublados y posibles chubascos dispersos, con una máxima de 22 grados. Tiempo de repasar lo más destacado de los servicios informativos de hoy miércoles con Jesús Fernández y Paula Bonete. En el ámbito universitario, un blog de la UMH de divulgación sobre la genética supera las 10.000 visitas en su primer mes. Nos lo cuenta Paula Bonete.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. Pues sí, con posts como fumar es un placer neandertal, mutante manontropo o un gen furioso pero feliz, el blog de divulgación científica Genética Cotidiana del catedrático de genética y director del Departamento de Biología Aplicada de la UMH, José Luis Micol Molina, ha superado en su primer mes las 10.000 visitas. Con un lenguaje deliberadamente llano y directo, el profesor de la universidad pretende con esta iniciativa hacer ver a sus estudiantes del grado en biotecnología y al público en general que la genética está muy presente en la vida cotidiana y en los medios de comunicación. El profesor Micol suele seleccionar un artículo recientemente aparecido en un periódico cuyo título modifica y le añade un comentario en el que explica los fundamentos genéticos de la noticia.
Más de 300 personas participan en el cuarto Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional. Jesús Fernández.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. Los estudiantes de grado de terapia ocupacional de la Universidad Miguel Hernández de Elche han organizado el cuarto Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional. En este congreso participarán más de 300 personas y se celebrará desde hoy hasta el próximo 16 de mayo a partir de las 9 de la mañana en la Casa de Cultura de San Joan de Alacant. En este congreso participarán, entre otros ponentes de nivel nacional e internacional, la fundadora de la Red Europea de Terapia Ocupacional en Educación Superior, Janek Van Bruggen. También participarán profesionales que desarrollan su labor en diferentes áreas y temáticas que abarca la terapia ocupacional, desde la salud mental, la geriatría y la pediatría en el ámbito penitenciario, hasta la unidad de quemados y equilibrio ocupacional.
En el ámbito nacional, la jueza Ayala embarga a Magdalena Álvarez 6 fincas y 5 cuentas bancarias.
El juzgado de Mercedes Ayala, que investiga el caso de los ERES irregulares, ha embargado a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento, Magdalena Álvarez, 6 bienes inmuebles y 5 cuentas corrientes, a fin de cubrir la fianza de responsabilidad civil de 29,5 millones de euros que le impuso la magistrada el pasado mes de marzo. No obstante, y como los 6 bienes inmuebles y las 5 cuentas corrientes ofrecidas en garantía por la propia Magdalena Álvarez no se estiman suficientes teniendo en cuenta las cantidades que se le exigen, el juzgado acuerda además el embargo telemático de los saldos bancarios que ostente en todas las entidades adheridas a la plataforma del Consejo General del Poder Judicial y de las devoluciones pendientes a percibir de la agencia tributaria.
Y de la jueza Ayala nos vamos a Jauregui y a las elecciones europeas, que plantea disolver las Cortes a finales de 2015 para reformar la Constitución.
El número 2 de la candidatura del Partido Socialista para las próximas elecciones europeas, Ramón Jauregui, ha planteado que a finales de 2015 se disuelvan las Cortes para iniciar una reforma a fondo de la Constitución en la que la singularidad de Cataluña tendría como límites que debe ser solidaria y que no es posible el derecho de autodeterminación. En una conferencia en el Círculo Ecuestre de Barcelona, Jauregui ha apremiado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que antes de acabar este año 2014 presente un principio de reforma de la Constitución para poder disolver las Cortes a finales de 2015. Jauregui está convencido de que el suflé soberanista no bajará en Cataluña solo con la recuperación económica y, si no se actúa pronto, ha dicho, todo camina hacia el desastre.
En el ámbito internacional, el gobierno de Nigeria accede a hablar con Boko Haram.
El gobierno de Nigeria está dispuesto a negociar con la secta islamista Boko Haram la liberación de las más de 200 niñas secuestradas el mes pasado en la zona noreste del país. Ha anunciado este martes el ministro Tanimu Turaki, responsable de las tareas de reconciliación con la milicia. El lunes, el líder de Boko Haram, Abubakar Sekau, apareció en un vídeo proponiendo al gobierno un canje. El grupo quiere intercambiar a las adolescentes por islamistas detenidos, algo que el Ejecutivo por el momento no ha descartado. Turaki ha indicado que si Sekau se muestra sincero en sus posiciones, enviará a representantes gubernamentales para entablar conversaciones. Turaki preside la comisión creada por el presidente Goodluck Jonathan para buscar fórmulas de acercamiento a la milicia, responsable de miles de muertes en los últimos años.
Cuatro mineros muertos al explotar una mina de carbón en Turquía.
Cuatro mineros han muerto y decenas han quedado atrapados después de una explosión causada por un incendio en una mina de carbón en la provincia turca de Manisa, en el oeste del país, según ha comunicado un alcalde de la zona. Fuentes políticas locales, citando a los servicios médicos, aseguran que 20 trabajadores supervivientes han sido trasladados al hospital. El alcalde de Soma, en la provincia de Manisa, Mehmet Bahanti, ha declarado que se calculan entre 200 y 300 mineros atrapados en la mina.
Y a las 9:36, lo más destacado en el ámbito local, comenzando por Elche.
Alonso no reconoce que contratara con Orange Market.
El ayuntamiento ha pagado más de 31 millones de euros en esta legislatura en concepto de expropiaciones.
En Orihuela,
la Junta de Gobierno local aprueba el pago de 28.125 euros para los 25 contratos del Plan de Empleo Conjunto.
En San Juan de Alacant,
San Juan recibe la visita de estudiantes de enfermería de la Universidad de Florida.
Y por último, en Altea,
Yula Miñana y Paula Alisorgues son las campeonas de la Copa Autonómica de Vela Infantil.
Hasta aquí el repaso a la actualidad informativa. Vamos a abrir el kiosco. José Corrales nos trae lo más destacado de las noticias, en este caso de la prensa en el ámbito nacional. Buenos días, José.
Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, UMH.
Comenzamos por el diario El País.
Con el diario El País, que hoy ha abierto su portada, en general todos los medios, con ese suceso, ¿no? Y sobre todo con la foto de la hija de Isabel Carrasco, la diputada por la Diputación.
La presidenta de la Diputación de León,
gracias, junto con sus hermanas, llorando la muerte de la edil. Titula su noticia: la asesina disparó a Carrasco por la espalda y la remató en el suelo. El testimonio de un policía jubilado, clave para aclarar el suceso. El crimen de León sacude la campaña electoral y aplaza el debate.
Nos vamos a Cataluña.
El gobierno de Mas pide a los catalanes que le envíen sus datos de IRPF.
Y por último, pincelada europea.
Bruselas fuerza a Google a que retire enlaces dañinos para la reputación. La Unión Europea ampara el derecho al olvido y la justicia resuelve a favor de un español.
El diario Costejo. El Mundo.
El diario El Mundo hoy también ha abierto su portada con una foto de la presunta asesina María Montserrat González junto a su marido, el inspector jefe de la Policía Nacional, Antonio Martínez, declarando ante el juez. Ballesteros admite que dio, esa es la noticia con la que ha abierto y hoy titula El Mundo: Ballesteros admite que dio el chivatazo siguiendo órdenes. El inspector alega ante el Tribunal Supremo que el jefe del País Vasco, Pamies, no le contó para qué tenía que facilitarle el móvil al dueño del Faisán. El fiscal renuncia a acusarles de colaboración con banda armada y el Partido Popular pasa de puntillas. La noticia a la que se refiere con el caso de la asesina que disparó a Carrasco, recoge una declaración de la madre de la despedida, la que fue despedida en la Diputación. Estábamos comprando pasteles, esa fue la declaración que dio ante el juez. Pese a que la prueba de la parafina y tres testigos apuntan a que María Montserrat disparó a la líder del PP leonés, ella sigue negándolo en comisaría. Aún no sé qué hago aquí.
Bien, pues hemos sabido ya esta mañana que se ha encontrado el arma, que ha sido entregada a la policía y que se le ha hecho la prueba y efectivamente la han obligado a hacerla y que ha resultado ser la que disparó, María Montserrat.
Concluyente.
O sea, fue la que disparó. A Isabel Carrasco, el diario ABC.
El diario ABC también ha abierto su portada en la que aparecen las dos, la madre y la hija, que llevaron a cabo aquel presunto asesinato. La madre disparó y la hija se deshizo del arma. La extrema fidelidad de las dos sospechosas que declaraban anoche sorprende a la policía. Se referirá a la declaración "aún no sé qué hago aquí" cuando estaba ante el juez.
Claro, y la hija se deshizo del arma y esa arma ha llegado ya a la policía en manos de una amiga de la familia que la ha entregado a la policía de Astorga. Magdalena Álvarez también está en la portada del diario ABC.
Embargan 5 cuentas y 6 inmuebles a Magdalena Álvarez.
Bien, pasamos al diario La Razón, a ver qué nos cuenta.
El diario La Razón hoy ha titulado su portada también con una declaración de la madre de la ingeniera despedida. Aquí, por su parte, parece que reconoce el crimen. La maté por inquina personal de hace muchos años. Montserrat González, en la imagen, no soportó que su hija perdiera su piso por la deuda de 60.000 euros que tenía con la Diputación de León. La Fiscalía abrirá diligencias por los mensajes injuriosos en las redes sociales tras la muerte de Carrasco.
Gallardón también es noticia en el diario La Razón.
El informe del Comité de Bioética respalda la reforma del aborto de Gallardón.
Y vamos a finalizar el repaso en el ámbito nacional, en este caso el diario La Vanguardia.
El diario La Vanguardia, la Unión Europea, también, bueno, ha salido una imagen, la imagen de hoy en el diario La Vanguardia es también esa imagen en la que aparece tanto la hija de junto con Isabel Carrasco. Juntas en los buenos tiempos, ha querido titularlo así. Triana Martínez, hija de la presunta asesina, y la víctima, Isabel Carrasco, en el 2010, antes de que la primera fuera despedida de la Diputación. Y la titula de la siguiente manera: dos mujeres marcadas por las deudas y el resentimiento. Como titular principal, La Vanguardia ha destacado: la Unión Europea obliga a Google a acatar la ley de protección de datos. El Tribunal Europeo dicta que el buscador deberá eliminar algunos enlaces que dañen a particulares. La empresa es responsable del tratamiento de información personal, aunque la publiquen terceros. Y ha destacado aquí más abajo, el Gobierno pide que se revise ya la financiación. Montoro plantea a la Generalitat más ajustes por el déficit del 2013.
Y en el ámbito local, para finalizar, tenemos el diario Información en su edición de El Ciberfinalopo.
Hoy ha destacado la foto, esa declaración tanto de la alcaldesa Mercedes Alonso y el alcalde de Crevillent, en el que niegan haber contratado con Orange Market. Alonso niega al juez haber contratado con Orange Market. La alcaldesa de Elche y el regidor de Crevillent declaran como testigos por la supuesta financiación ilegal del PP. Aparecen ellos dos saliendo de la puerta de los juzgados. Y el titular principal: las mamografías para detectar de forma precoz el cáncer sufren demoras de 6 meses en Elche. La lista de espera no se ha reducido, como prometió la Consellería de Sanidad al suprimirse el aparato portátil a mediados de marzo.
Y para finalizar, el diario La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
Un asesinato planificado. La policía cree que la mujer y su hija detenidas por matar a la presidenta del Partido Popular en León prepararon el crimen durante semanas. La foto aparece también como en el diario El País, la imagen de la hija de la edil del Partido Popular junto con sus
familiares
llorando. Los abogados, el titular principal hoy de La Verdad ha sido este. Los abogados de oficio denuncian que cobra menos de 2 euros por hora. El Colegio de Alicante asegura que el Consejo no tiene voluntad política para mejorar la remuneración del servicio a la cola de España. Justicia no les ha abonado en los últimos 6 meses. Y por último, la Generalitat cuestiona el veto a la vacuna de la varicela impuesto por Mato. El Consejo reconoce que la prohibición ha generado un problema social en la comunidad valenciana.
Gracias, José, por traernos lo más destacado del ámbito nacional y local de la prensa de hoy miércoles. Una pausa y entramos en tiempo de debate.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, miércoles 14 de mayo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones, calle Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y en San Joan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusiones de Alicante, carretera nacional 332, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Bien, las 9:45 minutos de la mañana, restan 15 minutos para llegar a las 10 y entramos en tiempo de opinión en Buenos Días UMH, como todos los miércoles, y hoy toca becas universitarias, becas everywhere, como hemos puesto en las redes sociales. Ahora mismo nos preguntamos hoy en la mesa de debate, que por cierto está con nosotros Rebeca Cuenca, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH.
Y Julián Cárdenas.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH.
Además nos acompañan tanto Paula como Jesús, que se quedan al tiempo de análisis. Ahora mismo, las becas universitarias, los requisitos, ¿cuáles son? Si necesitas, bueno, en este caso la nota, un 5 y medio, si tienes el 90% de las asignaturas aprobadas, y tendrás una beca si apruebas todas las asignaturas, eso seguro. Evidentemente, estos requisitos de para tener beca y tener todas las asignaturas aprobadas depende de los requisitos académicos y económicos. Hoy en día, el ministro Wert quiere subir esa nota al 6,5, ahora mismo está en el 5,5. Y la pregunta hoy que ponemos encima de la mesa es si resulta justo para todos que en una universidad que además está reconocida como un ente público y se trata de una educación pública, necesitemos, o en este caso necesiten los alumnos, un 6,5 para acceder a una beca. Rebeca y Julián.
Yo lo veo justo, pero con unos límites. No me parece justo que se le exija un 6,5 tanto a un estudiante de medicina como a un estudiante de periodismo, la misma media para dos carreras que son totalmente opuestas, y para qué vamos a engañarnos. Medicina e ingeniería son carreras mucho más complicadas de aprobar que puede ser la nuestra o magisterio o cualquier otra. Entonces, yo no lo veo justo. Recuerdo una vez un tuit que vi por ahí que decía un estudiante de medicina, yo aprobando la media de Wert, ¿no? Y yo le decía, ¿y tu 6,5 de media dónde está? Y se oyeron los grillos por ahí, por Twitter.
No supo contestar. Antes de dar paso a Julián, recuerda que los requisitos para conseguir becas aumenta proporcionalmente en función de la dificultad de la carrera. Luego hablaremos si se han abonado todas o parcialmente las becas de este curso. Bueno, tenemos de plazo hasta dentro de unos días. Julián.
Pues sí, yo coincido con lo que ha dicho Rebeca, no lo veo mal ese aumento, pero claro, como tú has dicho, los criterios son proporcionales según la dificultad de la carrera. Que en una carrera como la nuestra, las carreras en general de ciencias sociales, que no son tan complicadas como las ingenierías y como la medicina, etcétera, no lo vería mal ese aumento de los requisitos, porque se supone que una beca es para premiar un poco, aparte de para que todo el mundo pueda acceder, las becas con aportación económica son también para premiar un poco el rendimiento académico.
Paula, quería...
Yo estoy un poco en desacuerdo con mis compañeros. Está bien que midamos también la dificultad de la carrera, pero yo no quiero que me opere un médico de un 5,5 ni de un 6,5. Yo quiero que me opere un médico de un 8 o un 9.
Ya, pero es que eso es imposible.
Ya, vamos a ver, pero es que no todo el mundo vale para estudiar medicina.
No, claro que no. Entonces, por eso entran pocos.
Claro, pues los que entren con un nivel más alto. Y si quieren beca, que se le ocurren más. Porque estamos en un periodo de España que estamos sobreformados. Hay un montón de universitarios y un montón de estudiantes. Pues, vamos a intentar que la media o que sean más excelentes y que se dediquen a otra cosa. Pueden ser enfermeros, pueden ser cualquier otra cosa.
Respecto a si es justo o no, para mí no es justo ese 6,5. Creo que atenta contra la igualdad de oportunidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás subir la nota un 6,5 obligue a alguien a dejarse una carrera o varios derivados de este tipo, ¿no? Entonces, yo creo que nadie se debe ver obligado a abandonar sus estudios porque carezcan de dinero o porque no lleguen a un 6,5 o...
Pero algún filtro habrá que poner. Es claro. Como la selectividad. A mí, nadie más que a mí le fastidió esa prueba. Y lo sabe Dios, pero hay que poner...
A ver, la cuestión es que si hablamos, como menciona Jesús, de igualdad de condiciones, quizá habría que replantearse si el sistema de desviación de impuestos de cara a las retenciones de la Seguridad Social, o como todos lo sabemos, que desvían dinero para el apartado de educación, sea también equitativo o sea justo. Hay que ver también el nivel de cada alumno, el nivel de esfuerzo. Por eso es un tema complicado. Julián quería
sí, no, pero Rebeca me la ha quitado de la boca, claro. Algún filtro tiene que haber para eso. Yo, si quisiera estudiar medicina, obviamente no podría, porque hice bachiller de ciencias sociales, etcétera. O sea, tiene que haber como algún límite para... No todo el mundo puede hacer todas las cosas.
De todas formas, repito, que Paula también quería, visto que estaba puesta y se había indignado al principio. ¿Es justo esa desviación o ese reparto de los bienes de cada uno de cara a la universidad? Es decir, todo el mundo tiene derecho a estudiar, pero se lo tiene que currar porque a lo mejor mi padre o el padre de un compañero mío que trabaja 10 horas al día está desviando parte de, efectivamente, desvía impuestos para que a lo mejor esa persona no se esfuerce tanto. Es un ejemplo al azar, no estamos personificando.
Vamos a ver, yo creo que aquí todo el mundo tiene derecho a estudiar, está claro, pero creo que hay un problema y no está en selectividad, está un poquito antes. Creo que ahora mismo los adolescentes, la universidad, no ven otro camino que no sea la universidad. Entonces no hay otra salida. Y yo creo que
estoy de acuerdo.
Un montón de grados, un montón de cosas, más tirando no para la teoría, sino para la práctica, que a lo mejor son mucho más útiles y ellos se sienten también más realizados o les gusta más. Pero en este momento todos tienen como la vista de la universidad y no. Entonces hay muchas otras becas que no son las de la universidad, que pueden también optar. Y a lo mejor se les da mejor. Entonces, yo creo que es un problema de información y de un poco orientar a los chavales de, oye, ¿de dónde vas a ir?
Es que aquí lo que hay es una titulitis bastante grande. Todos queremos ser universitarios, queremos, etcétera. Y lo
y
que
parece
hay son...
que si no haces bachiller no vas a la universidad, sí. Ya es como,
sí.
Como un fracaso,
el fin del
¿no?
mundo.
Sí, sí, sí.
Claro, ya que lo mencionáis, quizá la profesionalidad de FP se haya perdido a niveles escandalosos.
No, porque... que la gente tiene una mala concepción de los ciclos formativos de grado medio y grado superior. Cuando yo los veo una salida... Incluso en esta época de crisis, incluso más, o sea, casi al mismo nivel que la universidad respecto a oportunidades de trabajo.
Un ejemplo, hoy en día, ¿dónde encuentras un electricista que llega a tu casa y te dice, ah, esto es un problema de la conexión, tal, por ejemplo? Y a lo mejor, si ese hombre no tiene 50 años para arriba, no sé si encontráis el caso, de que hay ahora mismo fontaneros, electricistas, menores de 30 años, que estén estudiando. Jesús, que quería participar antes.
Respecto a que todo el mundo quiere entrar a la universidad, está claro, es evidente, pero lo que yo creo, o esa impresión me da, es que este gobierno está poniendo todo tipo de trabas para que la gente de clase media, media-baja, no pueda acceder a la universidad. Estamos hablando, y volviendo al tema de las becas, que familias que cobran el sueldo mínimo, con esta reducción de 300 euros de las becas, se les va más de la mitad de su sueldo al mes... En todo tipo de derivados de la educación, ¿no? Y muchas veces tienen que adelantar dinero sin saber cuánta es la ayuda que le van a dar.
Bien, yo manteniendo lo que he dicho antes, tengo que reconocer que tiene razón mi compañero Jesús y tengo que decir una cosa que si no la digo, exploto. Veo muy mal que, por ejemplo, familias que tienen propiedades, porque las han adquirido antes y ahora con la crisis pues ya no les sirven de nada, y a lo mejor su familia no tenga recursos para pagar la universidad y el alumno tenga de media un 8, un 9... y no le paguen la matrícula, aunque sea. Entonces yo pienso que si un alumno tiene de un 8 para arriba, mínimo la matrícula se la tienen que pagar, porque está demostrando un interés y un esfuerzo, aunque luego no le den dinero, pero la matrícula, que son 1000 y pico pavos, dinero, de euros, se la deberían de pagar.
Lo que ha dicho Jesús, completamente de acuerdo, lo de las becas este año ha sido... marca de este gobierno, ha sido tarde y mal. La segunda parte de las becas, este año se han ingresado en dos partes, la primera en Navidad y la segunda, bueno, después de Navidad en marzo así, y la segunda hace una semana. Y claro, la gente que no tiene recursos, la gente que viene en el tren, la gente que viene en el coche, tiene que poner ese dinero de su parte. Y si hay una familia que tiene los recursos escasos, pues ese dinero ha tenido que quitar de otra partida de presupuesto para...
Jesús y Rebeca.
Es que ha habido una contradicción, como decía Julián, este año ha sido totalmente un desastre, porque la parte variable, corregidme si me equivoco, no se ha pagado hasta hace bien poco,
claro.
Mientras el Ministerio de Educación ya decía que se había pagado un 95% de esa parte hace ya bastante tiempo. Ha sido totalmente un descontrol.
Y yo, por ejemplo, si quiero irme a estudiar a Madrid, tengo que hacer la matrícula en julio. Y debo de saber en julio si me han concedido la beca. ¿De qué claro. me sirve que me la den en mayo? Esos 8 meses no he comido, no he pagado alquiler, no he pagado... Y además es también la cuantía que dan. Una persona que se quiere ir a Madrid, mínimo 800 euros al mes no se los quita nadie. Porque la capital de España es cara. Y eso viviendo en Carabanchel y cogiendo un metro 2 horas diarias. ¿Y qué te conceden? 1000 euros al año, con suerte. 800 euros al mes por 9 meses que dura el curso escolar son 7000 euros. ¿Qué haces con 1000 euros si te los dan?
Entonces, si volvemos a la base, al origen del problema, es que falla. No es un reparto equitativo el que existe hoy en día con las becas, que es donde queríamos llegar. Déjame una pausa porque tenemos que hacer dos pinceladas rápidas, porque si nosotros, los universitarios en este caso, también nos quejamos, hay otros que también tienen motivos para quejarse, y más pequeños.
UMH es solidaria.
Aspañón te invita a la gala benéfica de Road Productions a favor de los niños con cáncer de la Comunidad Valenciana.
El evento, que contará con actuaciones para los más pequeños, monólogos y proyecciones audiovisuales, tendrá lugar el 16 de mayo a las 7 de la tarde en el Palacio de Congresos, Colegio Oficial de Médicos, situado en la Avenida de Denia 47, Alicante.
Si quieres asistir, consigue tu entrada donativo por 7 euros hasta el 15 de mayo en el Corte Inglés de Alicante y en el Corte Inglés de Colón de Valencia.
Restan 5 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Estamos en tiempo de análisis con las becas. En Buenos Días UMH están Rebeca, Jesús, Paula y Julián para abordar las últimas dos pinceladas. En este caso hablamos de becas de comedor, que decenas de niños van a comedores sociales por la falta de ayudas económicas en el ámbito universitario, en el ámbito académico, en el ámbito de la enseñanza. En este caso la pobreza infantil se hace ya hasta el 26,4% y en este caso las becas de comedor, a pesar del incremento de este año, se han quedado a niveles de 2010, de hace ya 4 años. Ayuntamientos, entidades y escuelas ya han alertado de que los fondos desviados son insuficientes. Rebeca.
Pues sí, yo creo que menos que un niño pueda tener mínimo una comida al día decente, ¿no? No que sus padres le echen un poquito de ave crema a la sopa y ya con eso tengan que no coman ni carne, ni pescado, ni... Quiero decir, por lo menos una comida al día que la hagan, que lo ofrezcan en el colegio. Y también hablaban de institutos, de la jornada intensiva, que había personas que salen a las 3 y necesitan de esta ayuda también para hacer la comida al día. También en institutos debería de fomentarse esto.
Julián, la gravedad de la crisis ha llevado en este curso a abrir algún comedor en entidades socioeducativas y además hay distintas asociaciones que alimentan cada día a 26 adolescentes y no tan adolescentes también, todo hay que decirlo, y es que el 80% de estos centros hacen jornada intensiva y carecen de medios para hacerlas.
La verdad es que este tema yo creo que habría que darle más visibilidad, porque yo, o sea, cuando vi esto me quedé, vamos, blanco, porque el dato este que dan de la pobreza infantil del 26,4% me parece, o sea, una auténtica barbaridad. Y esto sin contar el riesgo de exclusión social que padecen estos niños, vamos, o sea, me parece brutal esto.
Es que estamos hablando que los últimos 4 años se ha duplicado este porcentaje, como leíamos en una noticia hace bien poco, se ha duplicado el número de chavales que no tienen almuerzo, que no tienen ayuda o que no cubren el coste del menú en el comedor.
Yo creo que el gobierno debería tener más en cuenta todo esto, porque yo creo que lo tiene un poco olvidado y es muy importante que nuestro futuro esté bien alimentado y que para que rinda en el colegio y para que luego no le vengan enfermedades. Y está jugando con nuestro futuro.
Es que según Montoro no hay pobreza infantil, señores. Eso son cuentos chinos.
No hay pobreza infantil de una madre con el niño en la calle pidiendo, pero hay pobreza infantil en cuanto que un niño no pueda comer carne todas las semanas. Eso también es pobreza.
A mí me ha llamado la atención una frase que ha publicado El País, y es que un colegio que se llama el Pins de Montabaur paga la comida a docenas de niños sin beca porque dice que son nuevos pobres y no están acostumbrados a pedir ayuda, y que si se van a casa no van a comer porque sus padres no tienen nada que darles y no quieren pedir ayuda. Entonces eso me sorprende también, que no sean capaces de decir, tenemos un problema, vamos a afrontarlo. O sea, que yo creo que la propia sociedad también lo intenta negar.
Chicos, un minuto para cerrar. Julián.
Pues sí, es un poco darle la vuelta a la misma. También está, por otra parte, las ayudas a los niños, que también estuvimos comentando antes de fuera de micro. Las ayudas a los dependientes, a los niños autistas, que también se han reducido, están devolviendo las facturas, y eso a mí me parece un problema gravísimo. O sea, es algo que hay que darle visibilidad y que hay que solucionarlo.
Chicos, se nos acaba el tiempo de debate de hoy, miércoles 12 de mayo, así que 13 de mayo. No.
14
de mayo. En cuanto no encuentro la escaleta, es impresionante lo al lío con lo que me armo yo con las fechas. Nos vamos al cierre. Y hoy la firma lo pone Jesús Fernández, del miércoles 14 de mayo.
Hoy quería cerrar con el dramático caso de las niñas de Nigeria. Y es que a mí personalmente me indigna como ciudadano el secuestro de esas 230, 240 niñas. Y más, especialmente, la incapacidad que parece tener el gobierno nigeriano para evitarlo. Respecto a la actitud de nuestro país, he de decir que celebro que el gobierno haya decidido ofrecer ayuda para encontrar a unas niñas,
que lo único que hacían era cometer el delito de educarse asistiendo a un colegio. Yo, por mi parte, y aprovechando este espacio, me sumo a esa campaña y me sumo a esa frase de traer de vuelta a nuestras niñas.
Gracias, chicos, por estar en Buenos Días UMH. Mañana, Marina Mancebo, a las 9:30. Sed felices y un abrazo a todos.